En el capítulo anterior hablamos sobre la astrología, qué es, cómo funciona, de qué se trata y cómo es que se mantiene hasta nuestros tiempos. Como lo comenté en ese capítulo, hablamos sobre diferentes constelaciones y que cada una forman un ser mitológico. Hoy, en este capítulo, nos adentraremos más a fondo sobre esto y hablaremos sobre la mitología que hay detrás de cada constelación. Hoy aprenderemos qué esconde cada una de estas y cómo llegaron a formar estas constelaciones según los mitos y las leyendas. Como ya se dieron cuenta, este capítulo estará fuertemente influido o inspirado en los Caballeros del Zodíaco, puesto que yo soy un gran fanático de los Caballeros del Zodíaco. Y básicamente gracias a ellos yo me aprendí las constelaciones. Creo que todo el mundo se las aprendió gracias a los Caballeros del Zodíaco. Y también, bueno, hoy te voy a comentar sobre qué relación tienen estas armaduras, las armaduras doradas, con cada constelación. Te hablaré de los mitos que hay detrás de cada estrella, de cada constelación, y cómo es que formaron parte de la mitología más importante, si se puede llamar de esta manera. Cómo es que trascienden hasta la fecha y si se relacionan un poco con tu personalidad o no, dependiendo del mito que hay detrás de. Al hacer la investigación me di cuenta que hay muchas cosas detrás de y algunas de las historias no son del todo claras. Otras más hasta cierto punto son un poco decepcionantes, pero que no le quitan lo épico a cada una de estas historias. Hoy vamos a aprender qué formaron estos mitos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros poderosos gracias a estas constelaciones? Yo soy Ave, el zorro que habla, y hoy te pediré que eleves tu cosmos hasta las estrellas. En esta ocasión vamos a utilizar un término que se le conoce como año luz, para dimensionar qué tan lejos están las estrellas o la principal estrella de la constelación de la que te voy a hablar, de la Tierra. Un año luz normalmente lo confundimos con una unidad de tiempo, puesto que lleva la palabra año en sí. En realidad se refiere a una unidad de distancia. Un año luz equivale a la distancia recorrida por la luz en un año. Es decir, imagínate que yo, Ave, camino durante una hora. Y en esa hora recorro, no sé, 10 kilómetros. Entonces, una hora Ave equivale a 10 kilómetros. Un año luz equivale a 9.461 por 10 a la 12 kilómetros. Es un número muy, muy grande. Y esto nos va a permitir dimensionar qué tan lejos están las estrellas de nosotros. Están muy, muy lejos en realidad. Empezaremos siguiendo la elíptica y hablaremos de la primera constelación que se encuentra aquí, que es Capricornio, la cabrita. Normalmente se la asocia a Capricornio con una cabra con cola de pescado. Esta cabra se llama Amaltea y es la que crió a Zeus y lo amamantó mientras él crecía para enfrentarse a Cronos, su padre. Si has escuchado la canción de Destripando la historia de Zeus, seguramente recuerdas esto. Esta cabra ayudó a Zeus para que creciera. En una ocasión, Zeus jugando con ella le rompió un cuerno, y de este cuerno se dice que brota el cuerno de la abundancia. Quizá lo has visto en representaciones, en pinturas o en dibujos, un cuerno del cual salen diferentes frutas o alimentos, puesto que esto representa la abundancia que tenía esta cabra. Zeus, en agradecimiento por cuidarlo y recalcan mucho el amamantarlo, la subió a las estrellas. Ya adulto, cuando Zeus logró derrotar a Cronos y a los demás titanes, pues él siempre recordaba que esta cabra lo ayudó y bueno, su nombre quedó grabado en las estrellas. Otra historia que explica el por qué esta cabra tiene cola de pescado es que esta cabra, mientras Zeus estaba batallando contra Cronos, se escondió en el mar. Quedó sentada, por así decirlo, con la parte trasera bajo el agua y la parte delantera sobre el agua. Duró tanto tiempo escondida en el océano que se le formó una cola de pescado. Al intentar salir del océano, no podía porque sus patas delanteras, pues, eran las de una cabra, pero sus patas traseras eran las de un pescado. Así es que, bueno, Zeus le otorgó esta habilidad para que pudiera estar en el mar. Se dice que crió a otros semidioses y dioses, y al final Zeus le otorgó estar en las estrellas como agradecimiento por ser la niñera de los dioses. Como te platiqué, no es tan épica su historia, pero bueno. ¿Cómo se relaciona con los caballeros del zodiaco? El caballero que porta la armadura de Capricornio es Shura, Shura de Capricornio. Se le conoce como el caballero más leal a Atena, o Atenea, como tú la conozcas. Y esto se relaciona en cómo Amaltea protegió a Zeus de pequeño. Le fue siempre leal, le fue siempre fiel. El caballero de Capricornio es el más leal de todos. Se dice que en su brazo porta la espada Excalibur, pero esto ya es agregarle muchas cosas porque de hecho no tienen relación alguna una cosa con la otra. Pero bueno, se le da este caché y se le da esta importancia tan grande. La constelación de Capricornio, que bueno, también se le conoce como Capricornius o Cabra, está conformada por la estrella más brillante que se llama Deneb Algeibi o Delta y está a 39 años luz de distancia de la Tierra. Con esto nos vamos a ir dando una idea de qué tan cerca o lejos están estas constelaciones. Y la verdad, la constelación de Capricornio yo nunca la he podido ver en el cielo. Es un poco complicada, pero sí, sí es fácil ver esta estrella. La siguiente constelación es Acuario, la persona que carga un cántaro. Por lo regular se le representa como una mujer, pero en realidad se trata de un hombre, Ganímedes. La leyenda cuenta que Zeus se enamoró perdidamente de Ganímedes, puesto que era un hombre muy apuesto y era de los mortales más hermosos que existía. Zeus, convertido en águila, otra vez, raptó a Ganímedes y se lo llevó al Olimpo. Como compensación, al padre de Ganímedes le regaló unos corceles divinos inmortales. En el Olimpo, Ganímedes se convirtió en el copero divino, encargado de servir a los dioses. Por eso se le representa siempre, pues, con un cántaro y está entregando bebidas a los dioses. Es una historia un poco curiosa, pero bueno, así es como funcionan los mitos. En los Caballeros del Zodíaco, Camus es el caballero que porta la armadura de Acuario. Camus también toma su nombre de un filósofo que existió, que detonó varias teorías. En los Caballeros del Zodíaco se le representa mucho con el frío, con el hielo. De hecho, su ataque es la ejecución de Aurora, que permite pues congelar a los demás rivales. No tienen en sí alguna relación esto, el poder gélido con el cántaro o con el poder de servir algo, pero pues bueno, se le representa con el agua y que puede ser frío y congelar, como en Pokémon. Sí, te digo, son curiosos este tipo de cosas. La constelación Aquarius está conformada por su estrella más brillante que se llama Zadalzud. Está a 610 años luz de la Tierra. Si te fijas, comparado con Capricornio, esta constelación, esta estrella, está sumamente lejos de aquí. La siguiente constelación a analizar es Piscis, los pececitos. Y esta tiene hasta cierto punto una historia un poco más bonita. Venus y su hijo Cupido, o también conocidos como Afrodita y Eros, estas dos figuras mitológicas estaban siendo perseguidas por el monstruo Tifón. Venus logró escapar al agua llevándose a su hijo Cupido. En este caso, para no perderse en la corriente, se convirtieron en peces y decidieron atarse con un listón rojo o con un hilo rojo para que no se perdieran en la corriente y pudieran estar siempre unidos. De aquí nace también este mito, el del listón rojo, o bueno, nunca se especifica que es un listón rojo, pero después se le quiso asociar con esta leyenda japonesa del listón rojo. Piscis lo que representa es la unión o el lazo que existe entre una madre y un hijo. También en otros lugares se le asocian con los peces que nadan en círculos y que se les asocia en cierta parte como el yin y el yang. Y de hecho, en la serie de Avatar, la leyenda de Aang, también se les relaciona con esto. Se muestra estos peces como koi, que son la luna y el mar, y bueno, que también están unidos, que siempre existe esta unidad entre ellos. En los Caballeros del Zodíaco, Piscis es el que sufrió más bullying por su caballero, o bueno, los Piscis sufrieron mucho bullying por su caballero Afrodita, que bueno, en este caso tiene relación con la mitología y la diosa Afrodita, siendo el caballero más afeminado de todos y el caballero más hermoso de todos. Pero logró reivindicarse en la serie de Lienzo Perdido teniendo a Albáfica, un caballero sumamente genial, sumamente roto con este poder que su sangre era venenosa. Pero bueno, el caballero que todos conocen es esto, Piscis. No tiene mucha relación en sí, puesto que solamente se le asocia con lo hermoso. Y bueno, tú recordarás que tenía esto de las rosas y usar maquillaje y ser un caballero muy bonito. Pero bueno, la mitología es esa: los peces unidos, madre e hijo y el lazo que existe. La constelación Piscis o Peces está conformada por la estrella Alreshka o Alreshcha, no sé bien cómo se pronuncia, y esta estrella se encuentra a 139 años luz de la Tierra. También está bastante lejos. Aries. Aries tiene una historia un poco más extensa. Aries es la constelación de, también es como una cabra o un carnero. La historia cuenta lo siguiente: Frixio y Ele son hijos de Atamante, rey de Teselia y de Nefele. Tras quedar viudo, Atamante vuelve a casarse con Ino. Años después, el reino sufre una etapa de hambruna y la reina decide sacrificar a los hermanos para terminar con esta aciaga época. Hermes salva a los niños entregándoles un carnero alado, con la lana o vellocino de oro. Este vellocino de oro, según la mitología, es una manta que permite curar cualquier problema o cualquier enfermedad, e inclusive puede revivir a las personas. Y bueno, regresamos. Y dotándolo del don de la palabra. Los niños parten sobre él rumbo a Asia, salvando la vida. Durante el viaje, él le cae al mar y se ahoga, dando su nombre a esa región marina, que pasará a llamarse el Esponto. Frixio llega a la ciudad de Cólquida, cuyo rey Eetes lo acoge y le concede un matrimonio a su hija Calciope. Ella también es muy importante en la mitología. En agradecimiento a Eetes, Frixio sacrifica el carnero y le ofrece el vellocino al rey, quien lo consagra a Ares y lo cuelga en una encina en un bosque dedicado a los dioses, guardando por un descomunal dragón y rodeado por campos donde pastan enormes toros salvajes. Según algunos, Aries es la constelación de poco brillo porque el vellocino de oro del cordero se quedó en la ciudad de Cólquida, quitándole el brillo a esta constelación. Es una historia un poco revuelta y de hecho no nos explica mucho sobre el carnero en sí, solamente nos comentan que es un carnero que fue regalado para salvar a los hermanos y que puede volar y concede el don de la palabra. Y ya, es de hecho una historia muy... No se enfocan mucho en la constelación. En los Caballeros del Zodíaco, Mu de Aries es quien porta esta armadura, y él es el que se encarga de reparar las armaduras de los caballeros en general. Para poder reparar una armadura, es necesario utilizar sangre de un guerrero, o en este caso de un caballero. Y si se utiliza sangre de los caballeros dorados, las armaduras tienen aún más poder. Y si se utiliza sangre de un dios, en este caso, por ejemplo, de Atenea, la armadura se convierte en una armadura divina. Si te fijas, no tiene mucha relación la constelación con la historia del caballero dorado. Pero bueno, es lo que existe y es lo que tenemos. La constelación se forma por la estrella Amal, que está a 66 años luz de la Tierra. Si te fijas, esta no está tan lejos comparado con las otras constelaciones de las que te he hablado. Tauro, la constelación del toro. En la mitología griega, Zeus se transformó en muchos animales. Como ya te comenté, se transformó en un águila y se transformó en otros más. Zeus también se transformó en un toro. Y esto lo hizo para seducir a Europa, una mítica princesa fenicia. Zeus, convertido en toro, tuvo tres hijos, Minos, el legendario rey de Creta, Serpedón y Radamantis. Esta historia también tiene otras dos versiones. Una nos cuenta que este toro en realidad es la bestia que envió Hera para acabar con Orión en una de sus tantas, de sus tantos intentos de acabarlo. Otra versión cuenta que Tauro sería la forma de Io cuando Zeus la transformó para evitar que Hera los descubriera. Y esto también se comenta en las canciones de Destripando la Historia. Simplemente es un toro que está metido en la mitología y que se le entregó su lugar en las estrellas. Algo muy curioso es que al toro se le asocia siempre con la primavera y con la cosecha, con la fertilidad. Esto es porque la constelación del toro es fácilmente visible en el cielo nocturno en las épocas de primavera y de verano, y se cree que el toro va a traer esta fertilidad en el campo, esta cosecha. Otra forma también es que se forma una especie de triángulo, y bueno, esto también se asocia en la religión católica como la Divina Trinidad, y bueno, es esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están apoyando a los campesinos para que tengan una buena cosecha o fertilidad en todo caso. La estrella más brillante es Aldebarán y esta sí se alcanza a ver sumamente fácil. De hecho es muy visible y es muy bonita esta constelación, esta estrella, puesto que se alcanza a distinguir fácilmente. Como te comento, es un triángulo y es muy fácil de distinguir en el cielo nocturno. Está a 65 años luz de aquí de la Tierra. No está tan lejos tampoco. En los Caballeros del Zodíaco, de hecho, el Caballero de Tauro se llama así, Aldebarán, en honor a la estrella más brillante. Algo que también se comenta es que técnicamente Radamantis sería hijo de este toro, o de Zeus convertido en toro. Radamantis es uno de los jueces del infierno que se encuentran en el Hades. No tiene tanta relación el nombre con la armadura o con la mitología, pero pues es un dato curioso también que ahí está flotando. La siguiente constelación es Géminis. Y esta tiene una historia bastante interesante, creo que es de las pocas que sí vale la pena la historia comparado con la constelación. Zeus, como siempre, se metió con otra chica y tuvo también hijos bastardos, por así decirlo. Zeus estuvo con Leda, la reina de Esparta, y tuvo dos hijos, Castor y Pollux. Uno de ellos fue mortal, en este caso Castor, mientras que el otro fue inmortal, siendo Pollux. Aquí también hay una pequeña discrepancia, puesto que se dice que, bueno, el rey de Esparta, Tíndaro, regresó el mismo día que Zeus estuvo con Leda, y también tuvieron sexo, copularon, y estos dos hijos nacieron uno de cada padre. Se supone que esto sí es posible, que sí puede suceder tener gemelos de padres diferentes, y en este caso, bueno, como te comento, Castor era hijo de Tíndaro y Pollux hijo de Zeus. Pollux, siendo un dios o un semidios, tenía la inmortalidad, mientras que Castor él era un mortal como los demás. Mientras los años estuvieron pasando, o bueno, los hijos, los gemelos iban creciendo, Pollux tenía más fuerza y no envejecía al mismo ritmo que Castor, su hermano. Castor lamentablemente murió antes que Pollux, y esto puso muy triste a Pollux. Pollux le pidió a su padre como regalo que le concediera estar en las estrellas junto con su hermano, y así fue. Zeus decidió poner a los dos hermanos juntos en el cielo para que estuvieran, bueno, juntos por siempre y estuvieran iluminando el cielo nocturno. Otra versión nos cuenta que los gemelos tuvieron una pelea con sus primos, Idas y Linceo. Idas asesinó a Castor utilizando una lanza. Pollux defendió a su hermano asesinando a sus primos, pero antes de que pudiera asesinar a los dos, Zeus intervino y los separó con un rayo. Castor, al estar muy herido, iba a morir, obviamente, pero Pollux rechazó seguir siendo mortal y le pidió a Zeus que quitara su inmortalidad, pero lo dejara vivir junto a su hermano, o en este caso morir junto a su hermano. Zeus se compadeció de ambos y decidió hacerlos inmortal a los dos, pero convertidos en estrellas. poniéndolos en el firmamento, que era más o menos como lo que te comenté hace un momento. Esta constelación conformada pues por dos personajes también es fácil de distinguir, pero bueno, necesitamos buscarla bien en el cielo y que sea un cielo despejado. En los Caballeros del Zodíaco, la relación que existe entre esta constelación y el personaje, que en este caso es Géminis, tiene dos personajes o dos alter egos, que es Saga y Canon, siendo dos personas, o bueno, siendo gemelos, pero con diferentes actitudes o con un carácter muy diferente entre sí. Uno es malo y el otro hasta cierto punto es bueno. Normalmente en los Caballeros del Zodíaco existe quién es el caballero más fuerte, y la pelea siempre está entre Shaka de Virgo o Canon de Géminis. Yo, por lo personal, me voy por Géminis. Sí, siento que es el caballero más fuerte, pero bueno, eso ya es tema de fanboy de cada quien. La constelación, en este caso, la estrella más brillante es Pollux, puesto que él es hijo directo de Zeus. Está a 34 años luz de distancia de la Tierra. Nuestra siguiente constelación es Cáncer, el cangrejo. Algo curioso de esta constelación es que está muy cerca de la constelación de la Hidra. Hércules tenía que luchar contra la Hidra, pelear contra ella y vencerla. La diosa Hera, que odiaba a Hércules, envió al cangrejo gigante para que batallara contra Hércules y, bueno, evitara que cumpliera su tarea, su misión. Sin embargo, Hércules pudo derrotar tanto a la Hidra como al cangrejo. Hera, sin embargo, decidió otorgarle la vida eterna al cangrejo, convirtiéndolo en una constelación. En este caso, pues la constelación del cangrejo, perdón. Esta historia también es muy sencilla, es muy simple y bueno, simplemente está ahí. En los Caballeros del Zodíaco se le llama Máscara de Muerte a el caballero que porta la armadura de Cáncer. Solamente se le conoce así, Máscara de Muerte y ya. Él se encarga de enviar a todos sus enemigos directamente a el Hades. No hay una relación entre la constelación y la muerte. Algo quizá un poco oscuro es, bueno, el nombre Cáncer, que sí está muy relacionado con, pues, la enfermedad y que lamentablemente ha cobrado muchísimas víctimas. No se sabe exactamente si esta es la relación que exista. Si lo es muy macabra, pero a fin de cuentas, el personaje de Máscara de la Muerte, su nombre lo indica, es un personaje muy, muy macabro. La constelación está formada por la estrella Altar, que está a 290 años luz de distancia de la Tierra. Siendo honesto, nunca he visto esta constelación en el firmamento nocturno y no sé exactamente qué tan fácil o complicada sea de encontrar. Pero si quieres intentarlo, adelante y por favor dime si lograste detectarla. Leo es nuestra siguiente constelación a explicar. La piel de león era indestructible, las armas no podían dañarla, así que Hércules lo que hizo fue utilizar fuerza bruta, abrazó a león hasta asfixiarlo y romper todos sus huesos. Una vez muerto, utilizó sus propias garras para desgarrar la piel y poder hacerse un abrigo, que le daba invulnerabilidad a Hércules. Zeus, al ver la muerte de este león tan hermoso, decidió convertirlo en una constelación, en este caso, el león. En los Caballeros del Zodíaco, el caballero que representa a la constelación de Leo es Aioria, quien es hermano de Sagitario Aioros. La verdad es que aquí se la tienen muy, muy genial las personas Leo, puesto que tienen una de las constelaciones más geniales, uno de los caballeros más geniales, con un diseño muy, muy sorprendente, sobre todo en su armadura. Pero aquí hay algo extraño porque sus ataques eran de relámpago, de hecho su ataque es plasma relámpago, y eso no tiene mucho que ver con el león o con la constelación de león. Pero pues bueno, ahí está. Sí, en pocas palabras, la constelación de Leo fue el león de Nemea, que fue eliminado por Hércules y Zeus le concedió estar entre las estrellas. La estrella más brillante de León es Regulus y está a 77 años luz de distancia de la Tierra. Seguido de Leo tenemos a Virgo. En la mitología griega, la constelación de Virgo es la representación de Astrea, una titanid o titanide, que así se les conoce a las titanes hembras o a las hijas de los dioses. En este caso es hija de Zeus y Temis. Astrea era la diosa virgen que llevaba, perdón, los rayos a Zeus en sus brazos. Fue la última inmortal que vivió entre los humanos durante la edad dorada de Cronos, abandonando la tierra en en un último lugar. Cuando ésta se envileció en la edad de bronce, Zeus la subió al cielo, situándola entre las estrellas como la constelación de Virgo, y la balanza de la justicia que llevaba en las manos se convirtió en la constelación cercana a ella, en este caso Libra. La recompensa por su lealtad hacia Zeus puede haber sido el permiso para conservar su virginidad. Es la única virgen entre todas las titanides y un lugar entre las estrellas como la constelación de Virgo. Como te comenté hace un momento, en los Caballeros del Zodíaco, uno de los caballeros más fuertes es Shaka de Virgo. ¿Cómo se relaciona un hombre tan fuerte junto con una diosa virgen? La verdad es que no lo sé. En los Caballeros del Zodíaco se toman muchas libertades para mezclar diferentes culturas o creencias. En este caso, Shaka es el ser más cercano a Dios y por eso se le conoce como el caballero más fuerte de todos. Pero no es un ser cercano a cualquier dios, es un ser cercano a Buda. Shaka tiene de los ataques más increíbles, que se le conoce como el tesoro del cielo, y es pasar a sus enemigos a través de de todas las vidas y de todos los infiernos. Al final te manda a que te quedes en un infierno. Este tema creo que abarca mucho espacio y creo que sería bastante bueno platicarlo en otro podcast. Sobre castigos a través de la historia, tanto en la ficción como en la realidad o como escritos en este caso. Pero bueno, otro de sus ataques también es quitar todos los sentidos, puesto que se cree que un dios carece de todo sentido, carece de toda necesidad y por eso es que es un dios, porque no necesita nada, no necesita ser complementado. Shaka técnicamente convierte a sus enemigos en un dios y les regala esto, el tesoro del cielo. La constelación está conformada por la estrella Spica y algo muy curioso es que esta constelación literalmente se le conoce como Virgen, puesto que la palabra Virgo significa eso. Esta estrella Spica está a 260 años luz de la Tierra. La siguiente constelación es Libra. Esta constelación, bueno, simplemente es una balanza que está en las estrellas. Como te comenté hace un momento, fue un regalo que se le dio a Virgo para poder balancear entre el bien y el mal, puesto que Virgo, al ser virgen, era la constelación o la diosa más pura y era quien podía decretar los castigos o el juicio hacia las demás personas. Esta constelación está formada por la estrella Subesnechmali, la verdad no sé si lo pronuncié bien, Subesnechmali, que está a 160 años luz de distancia de la Tierra. Y pues ya, básicamente esa es la historia de Libra. En los Caballeros del Zodíaco es Doco de Libra quien porta esta armadura y de hecho es uno de los caballeros más fuertes también y es de los más badass, puesto que es el que carga todas las armas que podrían utilizar los Caballeros del Zodíaco. Pero pues bueno, la mitología detrás de la constelación no es muy relevante que digamos. Ahora llegamos a mi constelación favorita, en este caso Escorpio. La leyenda cuenta que Orión intentó violar a Artemisa, puesto que ésta se encontraba cazando en medio del bosque, cuando fue vista por el gigante Orión. Artemisa, en su afán de defenderse, reclamó la ayuda de un escorpión que estaba cerca del lugar. Este escorpión picó mortalmente a Orión y pudo liberar a Artemisa, por lo cual Artemisa le consiguió el regalo de la inmortalidad del escorpión, llevándolo hacia las estrellas. En los Caballeros del Zodíaco, quien porta la armadura de Escorpio es el caballero Milo, Milo de Escorpio. Él utiliza su ataque llamado Antares, que curiosamente es el nombre de la estrella más brillante de Escorpio. Y esta estrella es muy fácil verla, obviamente en su época del año. Es muy fácil reconocer a Escorpio puesto que abarca gran parte del cielo nocturno. Algo también curioso es que este escorpión está contrapuesto a la constelación de Orión. Es decir, si tú buscas en el cielo la constelación de Orión, que es muy fácil verla por su cinturón de Orión, las tres estrellas, no vas a ver Escorpio. En cambio, si ves la constelación de Escorpio, no vas a ver a Orión, puesto que según esta leyenda, o esta la leyenda que te acabo de contar, perdón, lo estaba persiguiendo para poder picarlo. Y bueno, ahí también viene un poco de su origen de esta historia. Ahora hablaremos de una de las constelaciones que se agregó y que no se tomaba en cuenta en la astrología. En este caso es Ofiuco. Ofiuco corresponde a Asclepio, hijo del dios Apolo y la humana Corónide. Este desarrolló tal habilidad en medicina que se decía que era capaz inclusive de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo rodeado por las serpientes, símbolo de la vida renovada. Su símbolo es la vara de Esculapio, que también es el de la medicina en Occidente. No sé si has visto en hospitales o en cosas relacionadas a la medicina una vara con dos serpientes. Bueno, esto es referencia a Ofiuco. Y aquí es algo muy curioso, puesto que esta constelación no se tomaba en cuenta en la astrología, pero es muy importante y es muy importante resaltarla, puesto que tiene gran significado en la medicina. Su constelación está formada por la estrella Resalgae, que está a 47 años luz de distancia de la Tierra. La constelación también la puedes encontrar como Ophiuchus o Serpentarium. Y si me lo preguntas, creo que es de las constelaciones más geniales que existen. Pero dime, según la nueva organización de las constelaciones, ¿te toca hacer la constelación de Ofiuco? La última constelación que vamos a analizar es Sagitario. Los caballeros del zodiaco. Oh, de hecho, casi se me pasaba. En los Caballeros del Zodíaco a Ofiuco también se le agregó hace relativamente poco como el Caballero de las Serpientes también. Así es que si fue agregado en el horóscopo, también fue agregado en los Caballeros del Zodíaco. Lo mismo, tiene el poder de las serpientes y una armadura relacionada a ello, que de hecho la armadura está llena de detalles y es muy muy bonita. Ahora sí, disculpo por adelantarme. Regresemos con Sagitario. Sagitario, como te comenté hace un momento, en los Caballeros del Zodíaco es hermano de Leo, en este caso es Aioros, y tiene la armadura más genial de todos, puesto que es un centauro alado con arco y flecha. Lamentablemente su mitología no es tan interesante como lo es su contraparte del anime. En la mitología se trataba de un sátiro llamado Croto, que vivía en compañía de las musas en el monte Helicón. Croto, además de inventar las artes de disparar flechas, por eso en la constelación se le da un arco y flechas, inventó el aplauso mientras escuchaba a las musas. Estas, complacidas, pidieron a Zeus que pusiera a Croto entre las constelaciones. Básicamente Croto era el guardián de las musas y bueno, quien creó los aplausos, o el gesto de aplaudir en forma de apreciación hacia el arte. A esta constelación, también aparte de conocérsele como Sagitario o Sagitarius, se le conoce como el arquero, por lo que te comento del arco y flecha. Su estrella es Caus Australis y está a 145 años luz de distancia. Básicamente, esa es la mitología que hay detrás de las constelaciones que conforman la elíptica. No mencioné a la ballena, puesto que nunca se le dio una historia tan relevante. Aparte que, como te lo comenté en el episodio anterior, su duración en la elíptica es muy corta, así es que no alcanza ni siquiera, de hecho creo que está empalmada entre otras constelaciones, y es muy complicado de detectar. Por eso, pues, quedó fuera la ballena. Como te diste cuenta, la mitología griega es la que se encargó de dar muchas de las historias a estas constelaciones o de los mitos, pero por lo regular eran solamente compensaciones por algunas actividades, tareas o simplemente por estar ahí y se les otorgó este regalo de la inmortalidad. Hay otras más épicas que, bueno, sí tienen su lugar entre las estrellas y que sí forman una leyenda o explican algo de la mitología. Normalmente nosotros utilizamos la expresión apunta a las estrellas, puesto que en la mitología era el honor más grande que tú podías tener, que tu nombre quedara grabado en las estrellas. Así es que hazlo, sigue apuntando hacia las estrellas y no dejes de buscar en el cielo nocturno tu estrella y que te guíe. Me divertí mucho haciendo este podcast, puesto que, como te comenté al principio, soy un gran fanático de los caballeros del zodiaco y desde hace tiempo tenía ganas de hablar sobre ellos. Así es que, bueno, aquí ya tienes una pequeña explicación y cómo funciona este podcast como una segunda parte para el anterior capítulo. Así es que, bueno, si no has escuchado el anterior sobre donde hablo sobre la astrología, te recomiendo lo hagas y enseguida escuches este. Bueno, creo que debí haber dicho esto al principio. En fin, quiero agradecerte mucho por escuchar estos capítulos, por el apoyo también que se me ha dado y por las críticas. Toda crítica es una oportunidad para mejorar. Quiero también aprovechar para felicitar a mi novia Patricia, que este domingo 7 de marzo es su cumpleaños. Ella ha sido un gran apoyo en este proyecto y de hecho ella es quien me ha dibujado las carátulas o las portadas de estos podcasts. Y este que estás viendo en este momento, ella se encargó de dibujarlo. Así es que muchas gracias y te deseo un muy feliz cumpleaños. Te quiero agradecer mucho a ti por acompañarme. La verdad es que ha crecido mucho la audiencia. Y también te recuerdo, si tienes alguna sugerencia de algún podcast que quieres escuchar, puedes mandarme un mensaje, ya sea a mi Instagram. Me encuentras como José Ave Galván. Y ahí pongo de repente encuestas sobre qué es lo que quiero hacer o qué es lo que te gustaría a ti que yo hablara, de qué te gustaría que yo te explicara. Y pues nada, espero que te haya gustado mucho este podcast, que hayas disfrutado aprender un poco sobre mitología. Y si tú tienes alguna versión diferente, me gustaría que lo hicieras saber, que me lo hicieras saber, que lo compartieras conmigo. Te deseo una excelente noche, espero que hayas disfrutado mucho mi compañía. Yo soy Ave, el zorro que habla, y nos escuchamos pronto.